Hechos 2:11. Los oímos hablar en nuestras lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos o conmovidos, y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, se burlaban y decían: están borrachos de vino dulce. Hoy somos recordados de Pentecostés especialmente, y este texto narra y relata lo que sucedió entonces. Las personas estaban conmovidas, impresionadas, emocionadas por lo que sucedió entonces. Unos creían, otros se burlaban. Unos preguntaban: ¿qué significa esto? Siempre que Dios hace algo, los hombres deben tomar una decisión. Unos se preguntan: ¿qué significa? Otros lo descartan. Vivimos en una época en la que Dios hace algo. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra pregunta cuando nos encontramos con la obra sobrenatural de nuestro Dios? Unos se burlaban y decían: estos hombres están llenos de vino dulce. Pero otros decían: los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandes obras de Dios. Sabían que los ebrios no proclamarían las grandes obras de Dios. Preguntaron por el significado de lo que estaba sucediendo en ese momento. Dios está haciendo algo en la tierra también en este tiempo. Y sabemos que lo que se dijo en aquellos días no puede provenir de alguien que estuviera ebrio de vino dulce, sino que se proclamaban las grandes obras de nuestro Dios. Hemos reconocido que ahora vivimos en los últimos días. Hemos comprendido lo que significa el hablar de nuestro Dios y hemos entendido lo que Dios tiene que decirnos. Que estos días en los que podemos estar juntos aquí sean una bendición especial para todos nosotros. Y que nadie aquí emita un juicio despectivo, sino que todos se presenten ante Dios con un corazón sincero y pregunten: Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué debemos hacer con ello? ¿Qué quieres decirnos con esto? Si preguntamos así, Dios no nos dejará sin respuesta. Porque inmediatamente Pedro se puso de pie y, alzando la voz, dijo: esta gente no está borracha, como ustedes piensan, sino que aquí se cumple lo que dijo el profeta Joel. Y lo mismo ocurre en estos tiempos. Podemos señalar lo que Dios ha prometido y lo que ha cumplido por su gracia. Que sea del agrado del Señor bendecirnos, especialmente en este día. Que extienda sus manos sobre nosotros para bendecirnos, que nos hable y se nos revele de manera sobrenatural por su gracia. Estamos seguros de que Dios nos bendecirá. Levantémonos y oremos. Te damos gracias de todo corazón, oh Dios, por tu gracia, por tu preciosa y santa palabra, por las promesas que has hecho, por todo lo que has hecho, oh Dios. Santo es tu nombre, santa es tu palabra. Santificados sean todos los que han recibido tu palabra. Dios fiel, este día te está consagrado. Queremos permanecer en tu presencia para que nos bendigas con la riqueza de tu misericordia. Háblanos, oh Dios, y revélate en tu poder y gloria. Te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Mis pensamientos se dirigieron a Habacuc, al segundo capítulo, en realidad desde el primer versículo. Es una palabra muy conocida. Aquí dice: me pondré en mi atalaya, me colocaré en la torre de vigilancia y estaré atento para saber qué me dirá y qué respuesta recibiré a mi queja. Entonces el Señor me respondió así: escribe la revelación y grábala claramente en tablas para que se pueda leer fácilmente, porque la revelación aún está pendiente hasta el momento determinado. Mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta es una preciosa y gloriosa palabra de Dios. Espérala, porque sin duda vendrá y no fallará. Solo puedo reafirmar lo mismo y decir: Dios lo ha ordenado todo, lo ha puesto en el lugar correcto, ha dado el mensaje y la revelación correctos en el momento adecuado. También en nuestros días, Dios el Señor ha hablado de una manera tan maravillosa que todos los que han nacido de Dios han podido oír su voz. Está escrito: el que es de Dios oye las palabras de Dios. Y del mismo modo se puede decir: el que es de los hombres oye las palabras de los hombres. Y ya se está revelando si hemos oído o sido llamados por un evangelista o por un predicador, o si hemos sido llamados por Dios. El que es de Dios oye la palabra de Dios. Sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece eternamente. En nuestro caso, no se trata de un entusiasmo por una persona, sino de haber sido conmovidos por el Dios Todopoderoso, por la voluntad, por lo que hemos experimentado, por lo que hemos visto y oído de la palabra de vida, y por lo que ha sido desde el principio. Es de lo que damos testimonio. Juan escribió en su carta lo que era desde el principio. No lo que se introdujo a lo largo de los siglos, sino lo que era desde el principio. Y en el principio era el Verbo, o la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. De vuelta al principio, no a lo que los hombres han introducido en estos 2000 años, sino a lo que fue inspirado por el Espíritu Santo en el principio, A eso hemos regresado por la gracia de nuestro Dios. Como saben, es la promesa del Señor que Él lo restaurará todo a su estado correcto, y por gracia podemos ser testigos de ello. Me gustaría desarrollar la idea que me ha estado ocupando durante algún tiempo, comenzando con Santiago, con el capítulo 5, a partir del verso 7. Santiago, capítulo 5, verso 7. Ya hemos oído que debemos esperar hasta que llegue el momento y la hora en que al Señor le plazca hacer algo, ya fuera Moisés o cualquiera otra persona. Tuvieron que esperar hasta que llegó la hora de Dios para ellos. Y lo mismo se aplica a todos nosotros en este tiempo. No podemos decir, Señor, ahora tienes que hacer esto o aquello. Eso no es posible. Él es el Señor. Él dice lo que sucede, no nosotros. A veces, como siervos, asumimos el papel del Señor para decirle a Él lo que debe hacer. Eso no es posible. Tenemos que esperar. Él es el Señor. Él manda, habla, revela y hace lo que le place. Queremos escuchar lo que tiene que decirnos. En Santiago 5, versículo 7 dice, así que, queridos hermanos, esperen con firmeza hasta que venga el Señor o hasta la venida del Señor. Piensen en el labrador que espera el precioso fruto de la tierra y aguanta por él hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Detengámonos en cada uno de los versículos y reflexionemos un poco sobre ellos. Aquí se escribe, refiriéndose a la llegada del Señor, que debemos perseverar hasta el momento o instante de la llegada de Jesucristo. Y cuando miramos a nuestro alrededor hoy en día, vemos que la mayoría de los creyentes se impacienta, quieren hacer algo, todo les parece demasiado lento, quieren acelerar la obra de Dios y no se dan cuenta de que con sus propias acciones se interponen en el camino del Señor y en la práctica le quitan la capacidad de hacer lo que se ha propuesto. Todas nuestras propias acciones se interponen en nuestro camino y en el suyo. Pero si como un agricultor, y aquí se da el ejemplo, el agricultor espera el delicioso fruto de la tierra, o el precioso fruto de la tierra. ¿Han visto alguna vez a un agricultor que haya sembrado y cada día corra al campo y lo remueva para ver cuándo puede ser la cosecha? No. En la naturaleza, todos saben lo que hay que hacer. Se siembra en el momento adecuado y Dios da el crecimiento y la prosperidad. Y la cosecha llega en el momento adecuado. El agricultor puede dormir y dar gracias al Señor por la cosecha. Y aunque tardara mucho tiempo, él sabe que ha sembrado y lo que ha sembrado también lo cosechará. Entonces la impaciencia no sirve de nada y en realidad nunca he conocido a un campesino que sea impaciente. Al contrario, todos están muy tranquilos. No son tan nerviosos como la gente de la ciudad. El campesino tiene algo especial. Es tranquilo, es sereno, sabe que ha sembrado, que cosechará, que no tiene nada de qué preocuparse. Aquí el Señor nos da el ejemplo de un agricultor y dice, espera el delicioso fruto del campo hasta que lleguen las lluvias tempranas y tardías. El campesino sabe que la lluvia temprana es para la siembra y que cada lluvia que viene contribuye al crecimiento y finalmente a la maduración cuando el sol brilla para fijar el grano, para que la tierra o la cosecha puedan tener lugar. Se nos pide que perseveremos con paciencia. Eso es precisamente lo que necesitamos en estos tiempos. ¿Cuántos han escuchado el mensaje del fin del tiempo y piensan, hoy se ha hablado y mañana todo debe cumplirse? Y van de un lado a otro, no solo inquietos ellos mismos, sino inquietando todo lo posible, porque ellos mismos están atormentados por la inquietud. Las Sagradas Escrituras dicen que hemos encontrado descanso en Dios. Y quien ha encontrado descanso en Dios, descansa de todas sus obras. Y hay un descanso para el pueblo de Dios. No es un descanso o reposo en la seguridad en uno mismo, sino un descanso en el Dios Todopoderoso, sabiendo que Él no duerme ni descansa, que vela por su palabra para cumplirla cuando llegue el momento y la hora. Este es el misterio. ¿Por qué entonces toda esta inquietud de un extremo al otro del país? ¿Por qué esta inquietud entre aquellos que pretenden haber escuchado y comprendido las palabras de Dios? Entremos en la paz de nuestro Dios y sepamos que Él lo hará todo bien. Se ha sembrado, a saber, la preciosa y costosa semilla de la palabra revelada, y lo que se ha sembrado ha brotado. Dios ha dado la lluvia para la instrucción y la dará antes de que se pueda recoger la cosecha. Podemos estar tranquilos. Aquí dice, el labrador espera por ella hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ahora continúa la advertencia. Así también ustedes sean pacientes y fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Esta palabra está escrita como si la hubiera escrito alguien en nuestros días, ¿verdad? Está hecha a la medida de nuestro tiempo al 100%. El Espíritu Santo sabía lo que sería necesario al final de los tiempos. Y ya entonces pudo revelar e inspirar lo que ahora necesitaríamos al final. Así que sigamos esta exhortación y fortalezcamos nuestros corazones, que está escrito, para que nuestros corazones se fortalezcan, lo cual sucede por gracia. Para todo necesitamos la gracia de Dios. Por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada, pero la gracia lo hace todo en nuestra vida. La gracia fue desde el principio y la gracia será hasta el final, hasta que pasemos de la fe a la visión. Afiancen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Eso lo creemos. Y por lo tanto debemos renunciar a toda impaciencia y entrar en la paz con Dios, o el reposo en Dios, y afianzar nuestros corazones en la palabra de la verdad por la gracia de nuestro Dios, para que no nos mueva cada viento de vacío, sino que podamos permanecer profundamente arraigados y firmemente fundados en la palabra infalible de nuestro Dios, viviendo con la convicción de que nuestro Dios cumplirá lo que ha dicho. El profeta Habacuc dijo, subiré a la atalaya, escucharé lo que tiene que decirme. No lo que los hombres tienen que decir, sino lo que Dios tiene que decirme y qué respuesta me dará. ¿Qué respuesta nos da Dios esta mañana a nosotros, que a veces nos sentimos inquietos e impacientes y pensamos, ¿lo logrará Dios? Dios lo logrará todo. Lo importante es que le permitamos llegar con nosotros a la meta. Dios lo logrará todo. Él completó su obra en el séptimo día y descansó de lo que había creado. Ahora, en la séptima era de la iglesia, completa su obra para que podamos descansar con Él por toda eternidad. Dios hará todo bien. Además dice, no se quejen unos contra otros, hermanos, o amados hermanos, para que no sean juzgados. Incluso un suspiro entre hermanos puede llevar a que Dios nos haga responsables. Si nos hemos dado cuenta de que la llegada del Señor está cerca, entonces debemos prestar atención a todos los puntos que se enumeran aquí, en la palabra que se nos ha dado para nuestra instrucción y preparación. Ni siquiera un suspiro dirigido contra el hermano debe salir de nosotros, o una queja, sino que la gracia y el amor de nuestro Dios deben llenar nuestros corazones para que no tengamos nada más unos contra otros, sino que podamos soportarnos unos a otros en el amor de nuestro Dios. No se quejen unos de otros, queridos hermanos, para que no sean juzgados. Y mucho menos hablar unos contra otros, juzgar y todo lo demás que se hace. Si incluso los suspiros contra los hermanos serán juzgados por Dios, ¿qué pasará con todas las calumnias, con todas las habladurías? ¿Qué pasará entonces con todo lo que se hace en este tiempo? Que Dios nos conceda la gracia a nosotros, que esperamos el regreso de Jesús y sabemos que está cerca, para que leamos las Escrituras, las tomemos en serio y nos armemos de paciencia, y que por la gracia de nuestro Dios afirmemos nuestros corazones en la fe, en la doctrina, en Jesucristo nuestro Señor. Y aquí continúa diciendo, considerad bien, el juez está a las puertas, o a la puerta. Sabemos que será juez de vivos y muertos. Él pronunciará un juicio justo, pero para los que se juzgan a sí mismos, la palabra se aplica a ellos. El que se juzga a sí mismo no será juzgado. Y el juicio comienza por la casa de Dios, o en la casa de Dios, y la casa de Dios somos nosotros. En 1 Timoteo 3:15 está escrito, pero si mi llegada se demora, debe saber cómo comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia o la congregación del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No os quejéis unos contra otros, hermanos, para que no seáis juzgados. Considerad que el juez está a la puerta. El juicio de nuestro Dios comienza en la casa de Dios para reprender y corregir a fin de que no perdamos el objetivo. Luego en el versículo 10 dice, queridos hermanos, tomad como ejemplo a los profetas que hablaron en nombre del Señor por sus sufrimientos y su paciencia. Todos los profetas que hablaron en nombre del Señor sufrieron mucho desprecio. Fueron incomprendidos, ridiculizados y burlados en su época. ¿Por qué? La palabra de Dios siempre ha sido sobrenatural. Y cuando se presentaron y llevaron a la gente el mensaje del Señor, el así dice el Señor, no fueron comprendidos, fueron rechazados, menospreciados y burlados. Y Jesús dijo, ¿dónde ha aparecido un profeta al que no hayáis apedreado, perseguido y matado. Todos los profetas pasaron por mucho sufrimiento. Y cuando leemos Hebreos 11, podemos ver que todos los héroes de la fe han pasado por esta tierra y que han empapado esta tierra con su sangre. Fueron testigos del Dios vivo que llevaron la noble semilla de la palabra de Dios. No agitaban su manto aquí y allá para seguir a todas las personas, sino que caminaban con Dios y decían lo que Dios les había encomendado. Aquí está escrito: hermanos míos, tomad como ejemplo el sufrimiento y la paciencia de los profetas. ¿Cuántas veces los profetas tuvieron que esperar y esperar el cumplimiento de las profecías, armándose de paciencia y practicándola? Y muchos fallecieron sin ver lo que habían dicho en nombre del Señor. Pero fallecieron con la certeza de que su último aliento aún demostraba que creían en lo que habían dicho en nombre del Señor. Creyeron sin haber visto el cumplimiento. Y sabemos que Abraham esperó 25 años y se fortaleció cada vez más en la fe, sin dejarse desviar por la incredulidad. Él sabía que lo que la boca santa del Señor había dicho tenía que cumplirse. Él sabía que Dios es veraz y que su palabra es cierta, que lo que él había dicho lo experimentaría, lo vería. Si Dios hizo promesas para cumplirlas durante la vida de los profetas, entonces lo hizo. Si hizo promesas de importancia para la historia de la salvación, las cumplió cuando llegó el momento determinado para ello. Y hemos entendido y comprendido esto para poder clasificar todo bíblicamente, para saber que no determinamos el tiempo y la hora, sino como está escrito, cuando se cumplió el tiempo. Y así hemos podido volver a experimentar la plenitud de los tiempos en nuestros días. Y sabemos que la palabra de Dios se ha cumplido, pero nos armamos de paciencia hasta que veamos con nuestros propios ojos la realización de todo lo que ha dicho la boca santa del Señor. En Hechos 3:21 está escrito que el cielo debe recibir al Señor Jesús hasta los tiempos de la restauración de todo lo que el Señor ha dicho desde la antigüedad por boca de todos sus siervos y profetas. Debe cumplirse, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, es inquebrantable y ciertamente se cumplirá. Esperadla porque tarda en llegar, pero apresura hacia la meta para cumplirse. Tomad como ejemplo a los profetas su perseverancia, sus sufrimientos, y esperad con paciencia. Necesitáis paciencia para recibir la promesa de Dios. Entonces está escrito, verso 11, mirad, felices los que han perseverado con paciencia. ¿No es esto una palabra maravillosa? Mirad, benditos los que han esperado con paciencia. Ya en Apocalipsis 1 se dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Pero la perseverancia es necesaria para experimentar la realización de todo lo que hemos oído y leído. Para ello, necesitamos paciencia. Y aquí dice, vean, tenemos por bienaventurados los que han esperado pacientemente. Y ahora se dice, habéis oído hablar de la perseverancia de Job. y del resultado que el Señor le preparó. Primero se habla de todos los profetas. Tomad como ejemplo la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y de repente, ya no se menciona a ninguno de los grandes profetas, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Elías. Ya no se menciona a ninguno. De repente oímos aquí y leemos sobre Job. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué había en Job que movió al escritor de esta carta de Santiago, guiado por el Espíritu Santo, cuando habla de la segunda venida de Jesucristo, de la paciencia, de la lluvia temprana y tardía, de la perseverancia de los profetas, de su sufrimiento, y de repente dice: habéis oído hablar de la perseverancia de Job y del resultado que el Señor le preparó? ¿Qué resultado o salida le preparó Dios a Job? ¿Quién era Job? Job no era uno de los grandes profetas. Era un siervo de Dios, un hombre de Dios, un hombre según el corazón de Dios. Y si alguna vez nos interesa, podemos leer los 42 capítulos de Job para descubrir qué tenía Dios previsto para él. ¿Saben ustedes que en aquella época la ira de Satanás se había desatado sobre Job? Y que está escrito: cuando los hijos de Dios se reunieron, Satanás estaba entre ellos. Y el Señor le dice y le pregunta: ¿has prestado atención a mi siervo Job? Porque no hay nadie en la tierra tan piadoso y temeroso de Dios como él. Y Satanás dijo: sí, lo he visto, pero le va tan bien porque lo has protegido. No puedo acercarme a él. Y vemos que Satanás le pidió al Señor que probara a Job hasta el final. Y ahora la imagen cambia. Nos gustaría tener la fe que tenían los profetas. Nos gustaría perseverar como ellos perseveraron. Pero aquí se habla de sufrimiento. Job fue probado como nadie más en la tierra. Era temeroso de Dios, era justo, pero de repente le golpea una desgracia tras otra, la muerte de sus hijos siempre. Sí, se dice popularmente, fue una noticia de Job, o un mensaje de Job. Cuando ocurre una desgracia, se dice popularmente, cuando llega una mala noticia, se dice, tengo noticia de Job. Un golpe del destino tras otro. A menudo, como creyentes, tenemos la impresión de que si seguimos al Señor, todo irá de maravilla. Entonces nadie nos hará daño, entonces todos nos tratarán bien, entonces hablarán bien de nosotros, el Señor allanará todos los caminos de manera maravillosa. Sí, podemos acostarnos y dormir, mirar al cielo y soñar que el rapto llegará pronto. No, no es así. Hace algún tiempo, Dios nos reveló que el dragón se había interpuesto en el camino y había abierto su boca para devorar. Satanás pasó por delante de todos, excepto de Job. Y les digo, Satanás pasa por delante de todos en estos días, pero no de aquellos que se le escaparán para siempre. Y debemos tomar esto en serio. No podemos simplemente decir, sí, todo lo que está escrito en la Biblia es muy bonito, pero aquí tenemos un punto en la palabra de Dios que está relacionado con el sufrimiento. ¿Quién era Job? Un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios. Y de repente llega la hora de la prueba sobre él, de una manera como nunca antes le había sucedido a nadie. Y en un abrir y cerrar de ojos, se encuentra sentado en cenizas, golpeado de la cabeza a los pies, hasta tal punto que su esposa le dice: oye, renuncia a Dios y muere. Porque, ¿qué te queda de la vida? ¿De qué te sirve tu piedad? ¿De qué te sirve tu fe? ¿De qué te sirve hablar de Dios? Job, sentado en el montón de cenizas, sumido en la desesperación, golpeado por Satanás, no por Dios. Y eso lo debemos de comprender. No es Dios quien golpea al hombre con enfermedades y todo tipo de cosas. Dios solo lo permite, pero es Satanás quien da el golpe. Job está allí sentado. ¿Qué aprendemos de él? Le han quitado a sus hijos, todo cambia en su vida. El conocido, el que agrada a Dios, tiene que sufrir. Está allí sentado y entonces llegan los amigos y le acusan de muchas cosas malas, de todo tipo de cosas. Llegó primero un amigo, el segundo, el tercero, y ya saben, todos le leyeron la cartilla. Solo tienen que leer todo el libro de Job para darse cuenta de todas las cosas que le atribuyeron. Pero Job escuchó todo y escuchó y contradijo, refutó y pensó que tenía razón. ¿No nos pasa a veces lo mismo? Llegan los amigos, de repente nos sentimos incomprendidos, aislados de todo, y ellos dicen esto y aquello y nos acusan de esto y aquello. Queremos pelear con ellos, queremos refutarles. Creemos que aún nos faltan palabras. ¿Y saben hasta dónde llegó Job? Job llegó tan lejos en su angustia interior que dijo, ahora quiero hablar con Dios. Ya los he escuchado lo suficiente. Ahora quiero hablar con Dios. Quiero exponerle mi caso y escuchar qué respuesta me da. Hermanos y hermanas, en estos tiempos nos vemos sumidos en una angustia interior. Nos golpea un golpe tras otro. Se oye hablar aquí de enfermedades, de penurias y de todo tipo de cosas. Y al final nos preguntamos, ¿por qué nos afecta esto en este tiempo? Lo mismo podría haber preguntado Job en su momento. Podría haber dicho, Dios mío, ¿por qué no a Eliud, a Tema y a todos sus amigos? No. Le ha tocado a él, al que Dios había bendecido, al que Dios había favorecido, al que era justo ante Dios, piadoso y temeroso de Dios como nadie en la tierra. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Pedro, Satanás, ha pedido zarandearos, como se zarandea el trigo. No es al mundo al que zarandea, pero allí no puede zarandear. ¿Sabéis que el zarandeo también forma parte de la cosecha? No se puede simplemente trillar y luego dejar juntos el trigo y la paja. Hay que cribar. Y Satanás dice, yo lo haré. Satanás dice, yo me encargaré de eso. Yo haré la criba o zarandeo. Aquí en Pedro voy a empezar ahora mismo. ¿Qué es eso? Sí, todos queremos agradar al Señor. Pero cuando empieza el cribado, y aún recuerdo la forma antigua de cribar, en la que las cosas se sacudían de un lado a otro, ¿quién sabe cuántos de mi época y de antes lo recuerdan? El hermano Strauss, veo su mano. Sí, ustedes conocen la antigua forma de cribar, en la que las cosas se sacudían de un lado a otro, de modo que al final el grano ya no sabía dónde estaba. Pero el trigo no se esparcía por el aire, sino que caía al suelo. Pero la paja era arrastrada por el viento. Hermanos y hermanas, no estamos excluidos de esto. No esperemos a que nos comprendan. No esperemos a que Satanás nos dé en paz. Esperemos solo a que Dios nos asista en todos los días de nuestra vida y podamos decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Y al final de los tiempos, se levantará justificado. Ya saben lo que sucedió. Los amigos se turnaban y venían y se iban continuamente. Pero Job estaba tan convencido en su corazón. Y está escrito, Job no pecó con sus labios. Eso es algo maravilloso. Aunque a veces seamos zarandeados, y nos golpee la adversidad, y una y uno tras otro tengamos que dar el mensaje de Job o un mensaje de Job. Para mí eso es algo muy reconfortable. Entonces sé que hay algo que a Satanás no le gusta de nosotros. No le gusta. Ataca. Ojalá supiéramos que Dios lo permite para ponernos a prueba, para hacernos pacientes. Sí, para ponernos a prueba hasta tal punto que nos sentemos como Job en las cenizas. Precisamente un hombre de Dios como él, que creía en el Señor, que confiaba en él, que caminaba con él, como nadie más en la tierra. ¿Qué esperamos en estos días nosotros? Sin duda, no que nos vaya bien, sino que el Señor nos asista. Que esté con nosotros y que sepamos que cuando todas las pruebas hayan pasado, veremos el rostro de nuestro Dios y que todo habrá valido la pena, que todas las pruebas nos habrán acercado más a Dios. Job no había experimentado a Dios antes. Era piadoso, era justo, era temeroso de Dios, pero dijo, había oído hablar de Dios, pero solo de oídas, pero ahora lo he visto. Entonces, tuvo una experiencia con Dios. Repito, primero, contradijo a todos sus amigos. Dijo, no me faltan palabras, mi argumentación está conmigo, les responderé. Aunque ya estaba sentado allí, no le faltaban palabras, pero al final se quedó sin ellas. Y ya no quería discutir más con esas personas, quería hablar con Dios y decir, Señor, ¿dónde puedo hablar contigo? Y precisamente los últimos capítulos de Job son tan reveladores y maravillosos. Habría que leer algunos versículos de ellos, concretamente en Job 38, donde dice en el verso 1, entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta de la siguiente manera, ¿quién es el que oscurece el plan de salvación de Dios con palabras sin sentido? ¿Qué pasa con nosotros en este tiempo? ¿No hemos hablado a menudo en vano y oscurecido el plan de salvación de Dios porque no hemos podido aceptar el destino, ya sea que nos haya afectado a nosotros o a la iglesia? Pero Dios quiere concedernos su gracia, no discutir con Él, no para litigiar con Él, sino saber que Él lo hará todo bien. Al final quedará claro que Él cumple su palabra y todo lo que ha prometido. ¿Quién es el que oscurece el plan de salvación de Dios con palabras sin sentido? Levántate, cíñete como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me enseñarás. Job habló durante tanto tiempo que Dios tuvo la impresión de que podía enseñarle. Ahora hablaré con él, que se prepare y entonces podrá decirme algo. Pero cuando el Señor le habla y le dice, ¿dónde estabas cuando yo construía la tierra? Dilo, si tienes entendimiento. Entonces se quedó sin palabras. Ahí se acabó todo. Antes tenía palabras en abundancia. Podía hablar con todo el Eliud y temas, como se llamen todos. Y cuando Dios comenzó a hablar con él, todo eso se acabó. Si siguen leyendo, aquí ha hablado Dios, no Job. A partir de ahí, Dios habló y no Job. Job y sus amigos dijeron lo que consideraban correcto. Pero Dios le trajo enseñanza o le enseñó de modo que le quedó claro lo que antes no entendía. Aquí en el capítulo 40, a partir del verso 1, dice, entonces el Señor se dirigió a Job con la pregunta, ¿quiere discutir el que critica con el Todopoderoso? ¿Qué responde el acusador de Dios? ¿Cuántas veces hemos querido discutir o quejarnos a Dios? ¿Lo admitamos hoy o no? ¿Cuántas veces no hemos estado satisfechos con nuestra propia suerte y con la suerte de la congregación del Dios vivo y hemos discutido con Dios en nuestro corazón y no hemos podido aceptar todo lo que nos ha sucedido? Y Él nos llama esta mañana, nos dice, ¿quiere el que reprende discutir o el que se queja discutir con el Todopoderoso? ¿Cuántas veces hemos reprochado a Dios, no con palabras, sino con pensamientos, por no hacer algo correctamente, por no hacerlo lo suficientemente rápido, por no hacerlo como nos hubiera gustado? Necesitamos paciencia para recibir la promesa. Tomad por modelo el sufrimiento y paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ellos hablaron, nosotros creímos lo que dijeron y los pusimos al mismo nivel que Dios para comprender y aceptar lo que Él tiene que decirnos en este tiempo. Entonces Job respondió al Señor, «Ay, soy demasiado insignificante. ¿Qué te voy a responder? Me tapo la boca con la mano. Una vez he hablado, pero no volveré a responder. Y otra vez lo he hecho, pero nunca más lo volveré a hacer». Job tuvo que reconocer eso en la presencia de Dios. Una vez he hablado, pero nunca más lo volveré a hacer. Una vez más se atrevió, pero luego no volverá a suceder. ¡Qué lección para todos nosotros! Los caminos de Dios pueden ser profundos, incomprensibles. Un golpe tras otro puede afectarnos. Se oye hablar de esto, se oye hablar de aquello. No nos conviene, no nos gusta. No lo hemos buscado ni lo hemos querido. Pero una cosa sabemos, Dios está al mando. Está sentado en el trono. Lo tiene todo en sus manos. Y lo hará bien. Job, un ejemplo para la iglesia de los últimos días que participara en el rapto. ¿Saben lo que le sucedió a Job? Job fue el único profeta o hombre de Dios en el Antiguo Testamento que experimentó una restitución o restauración. El único profeta y hombre de Dios en el Antiguo Testamento al que se le restituyó el doble de todo lo que fue quitado. ¿Es cierto, no? Esta es la palabra del Señor a su asamblea en este día. No sufran en vano, sino tomen a Job y el resultado que Dios le dio como ejemplo. Y entonces ya nos vemos todas las necesidades y la miseria y el malentendido y el desprecio que tuvo que soportar durante todo ese tiempo, sino que miramos el final de su vida y vemos cómo Dios le recompensó maravillosamente, coronándole con gracia y misericordia. Y por eso Santiago escribe primero sobre los profetas, a quienes debemos tomar como ejemplo, que hablaron en el nombre del Señor, pero luego toma a Job como ejemplo y dice, habéis oído hablar del desenlace de Job y del desenlace que Dios le preparó. ¿Han leído todos alguna vez el libro de Job? Fue uno de los primeros libros que leí después de convertirme en creyente. Una magnífica enseñanza para todos nosotros, para la vida cotidiana, para hacer frente a los problemas que podemos encontrar. Dios le preparó un final, pero al principio se sentía en lo cierto. Sabía que tenía razón por lo que él sabía. Se había enfrentado a sus amigos y quería enfrentarse a Dios. Y de repente, la claridad entra en la vida de fe de Job. En su corazón sabía que Dios es justo, que todo lo hará bien. Y perseveró hasta que llegó la hora. Aquí en el capítulo 42 dice, entonces Job respondió al Señor de esta manera, he reconocido que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo es imposible. Por eso he juzgado sin entender cosas que eran demasiado maravillosas para mí y que no comprendía. Por eso me declaro culpable y me arrepiento en polvo y cenizas. Un Job que estuvo sentado en cenizas durante mucho tiempo, pero que ahora al final fue llevado al arrepentimiento. Un arrepentimiento obrado por Dios, un reconocimiento de su propia culpa, de su propia injusticia ante Dios. Aunque alguien sea justo ante el Señor, es justo si Dios lo ha justificado y no puede vanagloriarse de ello ni sacar provecho de ello. Job se reconoce culpable y se arrepiente en polvo y cenizas ante el Dios Todopoderoso por haber juzgado en su miseria, por haber contradicho que ha juzgado justificación, y el Señor cambió todo su destino de una manera tan maravillosa que es difícil de creer. Lo mismo que sucedió entonces, sucederá en este tiempo con la Iglesia de Jesucristo. Nosotros también estamos como golpeados por Dios, o por el otro lado. Mejor dicho, sucede esto y aquello, y nadie sabe lo que se oirá a continuación. Mucho oprobio ha caído sobre nosotros. Todos los demás son pasados por alto de ello en este tiempo. Si sucede algo tonto, recae sobre nosotros. Si dos hombres viajan a Jerusalén y dicen, somos los dos testigos, recae sobre nosotros. Donde quiera que la gente aparezca, en algún lugar, ya sea en Hamburgo o en cualquier otro sitio, recae sobre nosotros. Nos cubren de vergüenza días tras días. Todo se le echa en cara al hermano Branham. Él tiene la culpa de esto y aquello, solo porque las personas no pueden esperar, porque no pueden ser pacientes, porque están obsesionadas por la soberbia y no quieren que les digan nada. Hoy en día hay personas que están tan engreídas de sí mismas que no se parecen en nada a Jesucristo, quien se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo. Y él dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. El camino hacia arriba pasa primero por abajo. Y si Dios nos concede tanta gracia en este tiempo, que reconozcamos y sabemos todo esto, lo que hizo con Job, lo hace en los últimos días con toda la iglesia o asamblea de Jesucristo. Santiago tomó a este hombre de Dios como ejemplo cuando habló de la segunda venida del Señor, de la lluvia temprana y tardía, del labrador que espera pacientemente hasta que llegue la cosecha. Todos estos son conceptos que se aplican a nuestro tiempo. Y vemos el resultado de Job, y ya vemos en espíritu el resultado que Dios da a su iglesia. No hay forma de evitarlo. Dios lo hizo con Job. No sé cuánto tiempo estuvo en la miseria, pero una cosa sé. Dios le recompensó por todo, o le restituyó todo. Dios se lo reveló, se reveló, le habló, le bendijo de nuevo. ¿Y saben cuál era el secreto? Al principio parecía que Dios estaba enojado con Job. Y le sucedieron muchas cosas. Y sus amigos dijeron, ¿dónde hay un hombre que sea agradable a Dios, que tenga que pasar por todo esto? Cada vez uno dijo, no me faltan palabras. Dice, quiero ir más allá. Sí, fue demasiado lejos. Se extralimitó, porque la ira de Dios se dirigió contra los amigos. Y al final Dios le habla a Job y le dice, toma 7 holocaustos y ofrécelos por cada uno de estos amigos, o mi ira se desatará sobre ellos. ¿Y qué hizo Job? Aquí hay una palabra maravillosa. No lo olviden todos los días de su vida. Job 42:10. Entonces el Señor restauró la fortuna de Job después de que él intercedió por sus amigos. Y el Señor multiplicó todos los bienes de Job de modo que tuvo el doble de lo que tenía antes. ¿Han leído todo esto? Dios no nos presentó a Abraham, ni a Moisés, ni a Elías, como ejemplo de restitución, sino a su siervo Job, el que fue tan golpeado, el que tuvo que recorrer caminos tan profundos, el que fue incomprendido, el que fue probado en su paciencia hasta el límite, sobre el que se abalanzaron amigos y demonios, al que todos sus hermanos y hermanas abandonaron, un hombre de miseria, un hombre de necesidad, un hombre según el corazón de Dios. Y al final Dios habló y dijo, el final ha llegado, Job, y has sido purificado en todo, y tu fe es más que el oro efímero purificado en el fuego. Intercede por tus amigos, porque quiero restaurar tu felicidad. La felicidad de la Iglesia de Jesucristo en este tiempo se restablecerá. Eso lo sabemos. No olvidemos hacer lo que hizo Job. Job intercedió por sus amigos que lo malinterpretaron y lo acusaron de todo lo posible. Él intercedió por ellos. Intercedió por ellos y entonces el Señor restauró la felicidad de Job. No olvidemos esta lección. Esperamos la restauración. Que Dios restaure la felicidad de su iglesia, de su asamblea. ¿Dónde está la intercesión por todos nuestros amigos que no nos entienden, que nos reprenden, que nos acusan de esto y aquello, que dicen, esto no está bien y esto y lo otro? ¿Dónde está la intercesión por ellos con un corazón sincero? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Intercedió por los que le crucificaron. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos resentidos con un hermano solo porque ha escrito o hablado mal de nosotros? ¿O estamos dispuestos a interceder por él ante Dios con un corazón sincero? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿O estamos enojados con todos los que sospechan de nosotros, que nos acusan de todo y de todo tipo de cosas y dicen todo está mal? Si no fuera así, Dios estaría con ellos, con ustedes. Se podría haber dicho todo eso a Job y se lo dijo o se lo dijeron algunas cosas. Queridos hermanos y hermanas, todos queremos la restitución. Estamos dispuestos como Job a interceder por nuestros amigos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Job tuvo que ofrecer 7 sacrificios por sus amigos. ¿Por qué? 7, el número divino de la perfección o culminación. Y Dios se lo ordenó. ¿Qué nos ordena el Señor en estos tiempos? Que hagamos el servicio sacerdotal, que derramemos la sangre del Cordero Sacrificial no solo por nosotros, sino también por todos los demás que nos han malinterpretado, por amor a los caminos de Dios. Y Job mismo no lo entendió. ¿Cómo podía entonces entender que otros lo entiendan o lo entendieran? ¿Es diferente con nosotros? Si apenas entendemos los caminos de Dios, ¿queremos esperar que otros lo entiendan con nosotros? Eso no se puede. Debemos ser lo suficientemente sinceros y decir, Señor, tus caminos son tan superiores a los nuestros como el cielo está por encima de la tierra. Y a menos que alguien se ha trasladado con Cristo a lo celestial, solo entonces podrá comprender los caminos de Dios con su pueblo en este tiempo. Caminos de prueba, caminos de desprecio, sentado en las cenizas. Pero entonces se abrió el cielo y el Señor se reveló en su gloria. Y Job fue consolado. Su felicidad fue restablecida. Y luego se dice maravillosamente que todos sus hermanos y hermanas y todos sus antiguos conocidos vinieron a él, comieron con él y bebieron en su casa. ¿Qué fue? Después de que se restableciera la felicidad de Job, vinieron todos sus antiguos amigos y conocidos y vinieron sus hermanos y hermanas. ¿Qué significará esto para nosotros? Algún día esto también se cumplirá. Cuando Dios restaure la felicidad de la iglesia, de la asamblea, y la derrame más tarde, incluso las vírgenes necias vendrán y dirán, dennos de vuestro aceite. ¿Es cierto o no? Hay cosas ocultas y otras reveladas en la palabra de Dios. A unas personas ocultas para otras y otras reveladas para otros. Aquí Dios tiene algo que decirnos en este día. Él restaurará la prosperidad de su iglesia. ¿Debemos interceder por nuestros amigos y defenderlos? Y cuando el Señor restaure la prosperidad, será una medida doble. Una medida doble que el Señor le dio a Job. ¿Cómo está con la congregación en este tiempo? Esperamos que Dios nos recompense y de manera desmesurada. No solo para equilibrar, sino para que rebose. Con el poder del Dios vivo, La iglesia, la asamblea, debe ser renovada y levantada del polvo y alabar el nombre del Señor por lo que Dios ha hecho. Luego hubo un banquete. Job y todos sus amigos, ni siquiera tuvo que invitarlos, todos estaban allí. Habían oído lo que Dios había hecho con él. Podían verlo y vinieron para celebrar un banquete con él. Oh, si Dios quisiera preparar una restitución, un banquete para su iglesia, y lo hará, porque aquí está escrito que debemos tomar a Job como ejemplo y ver qué resultado le dio Dios, para saber qué resultado nos dará a nosotros. ¿Lo hemos comprendido o no? Debemos reconocer en lo que Dios hizo con Job, lo que hará con nosotros en estos últimos días por gracia. Espero que no se nos haya escapado. Esta es una palabra del Señor a la iglesia de Jesucristo en el tiempo en que vivimos ahora. Y no tiene sentido hablar de profetas si pasamos por alto la palabra profética. Esta es la enseñanza que proviene del Señor para consuelo y exhortación de la iglesia, de la asamblea en estos días. Y luego continúa diciendo, pero el Señor bendijo la vida posterior de Job aún más que la anterior. ¿Qué fue? Dios ya había bendecido antes, le iba antes bien, antes de que Satanás se abalanzara sobre él. Todo era maravilloso y alegre. Pero Dios le dio más tarde, aún más, le bendijo aún más que antes. El mismo Dios que inspiró a Santiago por medio del Espíritu Santo lo que debía decir y escribir para nosotros, que ahora vivimos en los últimos días. ¿Cuál es la lección? Debemos armarnos de paciencia. Y como sabe el agricultor, el labrador, ahora se siembra y luego llega la época de la cosecha, puede estar tranquilo porque Dios da gracia para la siembra y Dios da gracia para la cosecha. Todo tiene que salir bien. Y pensad que si Dios el Señor ya lo ha ordenado todo en lo terrenal y da sabiduría al agricultor, este no necesita mirar al reloj. Él sabe exactamente cuándo llega el momento de sembrar esto y aquello. No necesita mirar al calendario, nada. Él lo sabe por sí mismo. Y si no hubiera reloj ni el calendario, el agricultor sabría lo que hay que hacer. Lo nota por el tiempo. Nosotros también lo notamos por el tiempo. Ha llegado el tiempo de que el Señor se glorifique entre los suyos y de que su palabra se confirme de nuevo para que la felicidad de la comunidad de Jesucristo en estos últimos días pueda manifestarse a través de la restauración completa. Y el Señor dice, tomad como ejemplo a los profetas que hablaron en nombre del Señor, pero mirad a Job y el resultado, la salida que Dios le dio. Ahí no dice que os fijéis en su miseria, ni lo miréis en el montón de cenizas, sino en el resultado que Dios le dio. La salida que Dios le dio. Entonces nuestra boca estará llena de risas y nuestra lengua llena de gloria, y podremos tomar las arpas de los sauces y tocar en honor a nuestro Dios. Porque Él no nos ha dejado en el desprecio y la afrenta, sino que nos levanta del polvo, para demostrar y confirmar su palabra a aquellos que le han creído de todo corazón y con toda su alma en este tiempo. Entonces, ya no necesitaremos invitar a nadie a que venga. Oirán que Dios está en Sion y que revela su poder y gloria entre los suyos y verán que ha hecho algo que no ha sido hecho por un hombre. No por un evangelista, sino por Dios mismo. Y nuestros hermanos y hermanas que nos abandonaron desde el día en que Dios comenzó a hablarnos y a caminar con nosotros y ya no nos entendían, volverán y comerán con nosotros en la fiesta de nuestro Dios o en el banquete de nuestro Dios. Creemos que Dios añadirá a otros de todo corazón y de toda alma para que el número se complete. No tenemos ninguna idea propia, pero una cosa es segura, Dios restaurará la felicidad de su congregación. Él repondrá todo lo perdido. Y si lo hace por partida doble, entonces le daremos gracias junto con Job. Y creo que ese es el hombre con el que primero deberíamos hablar, nosotros que podemos ser testigos de la restitución o restauración en estos días, para decirle o preguntarle cómo se sintió en ese tiempo. Hermanos y hermanas, cuando nos golpean los reveses de la suerte, no nos desanimemos. No pensemos que Dios nos ha castigado. Dios nunca nos ha golpeado. El diablo ha golpeado porque ha pedido tener poder sobre nosotros y separarnos, como se separa el trigo, o zarandearnos. Todo sucede ahora en la época de la cosecha y Dios lo permite en la medida en que encaja y forma parte de su programa, de su plan. Pero sabemos esto, el Señor mismo quedará justificado ahí y confirmará su palabra como verdadera y habrá vuelto a poner todo en su sitio. Al final reconoceremos claramente el resultado que Dios ha regalado a su iglesia en este tiempo y daremos testimonio de lo que dijo el profeta Joel. Lo que los rodeadores y las langostas se han comido, Dios lo ha restituido en los últimos días. No lo olviden, hermanos y hermanas. Este es el mensaje que Dios nos da en este día. Tomen a Job como ejemplo. Así se nos exhorta en la palabra de Dios. Y vean el resultado, la salida que Dios le dio. Se preparó un banquete. Y el Señor lo bendijo a él y a todos los que acudieron a él. Ellos también fueron bendecidos. Que se repita esto pronto. Nadie sabe el día y la hora. Pero sabemos una cosa. Dios conoce el día y Dios conoce la hora. Y no necesitamos mirar al reloj. Él lo sabe mejor sin reloj que todos nosotros con reloj. Y nos avisará cuando llegue la hora. Y si seguimos discutiendo con Dios durante mucho tiempo, nos hará rendir cuentas. Y dirá, entonces levántense. ¿Dónde estaban ustedes cuando fundé la tierra? ¿Qué quieren decirme? Quizás quería decir, Job, ¿qué sabes tú? ¿De qué quieres hablar? Y él dice, el que reprende, responde. O el que se queja, que responda al Todopoderoso. Pero el que reprende, o el que se estaba quejando, no tenía nada más que responder. Dice, una vez he hablado, pero no lo haré una segunda vez. Y luego se vuelve aún más sincero y dice, también lo intenté una segunda vez, pero entonces ya no pude terminar. Y una tercera vez, ni siquiera empiezo. Ven, ahí es donde hemos llegado todos. A veces creemos que queremos justificarnos a nosotros mismos. Que tenemos razón. Pero Dios tiene razón. Él hará que todas las cosas sucedan en el momento adecuado. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos con un solo corazón. Y el Espíritu Santo descendió. Y un día estaremos sentados juntos con un solo corazón. Y de repente sucederá algo. De repente sucederá en toda la congregación. De una manera tan maravillosa que se oirá hablar de ello. Se verá. Se tendrá que dar testimonio y se dirá, Dios ha restaurado la felicidad de su iglesia, de su asamblea. Lo ha restituido todo y lo ha hecho glorioso. Sea alabado y glorificado su nombre. No debemos dejar que nadie nos inquiete. No debemos ponernos nerviosos y viajar de un extremo al otro del país y decir, ¿han oído que va a suceder algo? No se preocupen, Dios lo hará cuando llegue la hora. Él ha dado la promesa y la cumplirá. Alabado sea su glorioso nombre. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Juntos nos presentamos ante tu santa presencia, oh Dios, y te damos gracias por tu preciosa y santa palabra. Tú nos has dado una palabra de consuelo, enseñanza y confianza. Por tu gracia, perdona todas nuestras quejas, nuestros lamentos, nuestras dudas, nuestra impaciencia, la dureza de nuestro corazón, nuestra incredulidad, todo lo que no te ha agradado. Dios mío, perdónanos a nosotros y a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, porque ellos también han juzgado lo que no entendían. Dios mío, no necesitamos orar, porque sabemos que tú establecerás la felicidad de tu comunidad. Creemos de todo corazón que la profecía se cumplirá y se manifestará lo que has dicho. Te damos gracias, te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Tú eres fiel y verdadero. Oh, te damos gracias por el Antiguo y el Nuevo Testamento, por los profetas, por los apóstoles, por cada palabra. Hoy te damos gracias por Job, porque nos lo has puesto como ejemplo para nosotros y vemos el resultado que le has regalado. También a nosotros nos darás un final así. Le has multiplicado y devuelto todas sus posesiones. Señor, nos deleitaremos de nuevo en los ricos bienes de tu casa que nos devolverás por completo. Aleluya. A tu maravilloso nombre y santo nombre, tu bendición vendrá sobre nosotros. Te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén.